Entrevista.
de la mañana, seguimos en 970 Noticias. Vamos a hablar en lo que queda del programa de los accidentes recientes, graves, fatales, que involucraron a ómnibus del transporte departamental e interdepartamental. Y el último caso es el del accidente fatal ocurrido en la madrugada del pasado sábado 1 de marzo, que protagonizó un ómnibus de la empresa Núñez en la ruta 8, que ocurrió en el departamento de La Valleja, en un viaje que iba desde Montevideo hasta Melo, y que tuvo, obviamente, fue un accidente muy aparatoso, porque el ómnibus volcó, pero además tuvo el trágico desenlace de personas fallecidas y de varios heridos. Y ahora algunas declaraciones, por ejemplo, que son publicadas por Montevideo Portal de personas que iban a bordo, señalan que el ómnibus hizo un zigzag, después se salió de la ruta y que terminó volcando y de costado, con gritos y con confusión y el miedo que eso llevó a la gente que iba a bordo del transporte. El chofer murió y bueno, y ahora se está pidiendo la investigación o en el marco de la investigación que justamente se vea las condiciones en las que estaba el conductor del vehículo. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con el abogado especialista en accidente de tránsito, Rafael Silva, que nos acompaña esta mañana en 970 Noticias. Bienvenido, Silva, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Muy buenos días para ustedes, para toda vuestra audiencia, y el agradecimiento por la invitación. Y en segundo lugar, en nombre mío y de todo mi equipo, palabras de condolencias para la ciudad de Melo, que se viste de luto y recibe tristemente este fin de semana esta noticia con esta pérdida humana, sin perjuicio también del saludo y el saludo empático para los lesionados.
Bien, bueno, la fiscal de La Valleja, Marlene Canosa, dispuso que se realicen pericias mecánicas y exámenes toxicológicos para el cuerpo del conductor del ómnibus, que como yo mencionaba, murió, de la empresa Núñez, en este siniestro de tránsito que también tuvo 4 fallecidos en total y más de 30 personas heridas de diversa entidad. ¿Usted a cuántas personas está representando que iban en ese transporte? ¿Y hablado con fallecidos con familiares de los fallecidos también?
Mire, estamos representando aproximadamente a 10 víctimas, uh-huh. ¿Sí? Todos lesionados, con distinta entidad.
Sí.
En el día de ayer, teníamos pensado descansar y que nuestro equipo se reintegrara el día de hoy, pero la verdad que en un acto de sumo compañerismo, nuestro equipo se reintegró un día antes. Porque ya en varios medios habíamos hecho referencia y alusión a que en el día de hoy iban a ser ingresadas 2 denuncias, una en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y otra en la Inspección General de Trabajo, porque consideramos que las particulares características del caso merecen la urgente intervención del señor Inspector General del Trabajo, a los efectos de que disponga que se instruya la investigación correspondiente, uh-huh, en relación a lo que es la parte del accidente de trabajo con resultado fatal, a ver si se verifica algún incumplimiento o no de lo que sería la normativa laboral, la normativa en materia de prevención y seguridad en materia de accidentes de trabajo. Te contaba que representamos a 10 personas que son lesionadas y prácticamente por todo lo que ha surgido en redes, veníamos en comunicación con algún familiar de la policía fallecida, ¿sí? Y en el día de ayer, tomamos la decisión de trasladarnos desde Maldonado, donde está una de nuestras bases de operaciones, hasta la ciudad de Melo, porque teníamos entrevistas pactadas con algunos pasajeros y, bueno, nos parecía de orden por lo menos conocernos personalmente, más en un tema tan sensible y tan delicado, y hacer llegar a la familia que estábamos ahí, que si tenían alguna duda, alguna consulta, estábamos a las órdenes, por lo menos para explicarles el marco legal en el que se encuentran, cuáles son los derechos que ostentan en su calidad de representante de víctimas, sin perjuicio de que nos contrataran a nosotros o no, ¿no? Pero bueno, lo que consideramos muchas veces en estos casos, que no debe faltar y que es bueno que sobre, es el asesoramiento. Porque muchas veces la víctima tiene el accidente, la trasladan a un centro de internación y después a la casa. O sea, la llama una vez la policía, capaz que alguna vez la fiscalía, pero el asesoramiento legal hay que hacerlo llegar.
Doctor, el presidente de la Asociación de Empresa de Transporte Carretero, Alejandro Fernández, dijo que el chofer era ejemplar, el chofer que lamentablemente falleció del ómnibus de Cutsa, de Núñez, y aseguró que era complicada la noche de la tragedia por las condiciones meteorológicas. Desde la UNOT reclamaron mayores cuidados para evitar este tipo de accidentes y sobre todo mejorar las condiciones de seguridad del transporte público y las condiciones para los propios trabajadores. ¿Qué información tienen ustedes hasta el momento de la responsabilidad o no del chofer en este accidente?
Miren, le hago un breve, de forma sintética, la información que, digamos, entre comillas, entre paréntesis, manejamos nosotros, sí, que es más o menos la que plasmamos en los escritos de denuncia, que es la que nos han hecho llegar, gracias a Dios, algunas personas que empatizan con este tipo de causas y nos dan datos sensibles que nosotros no tenemos y menos podemos salir a investigar y a obtener información en estas 24, 48 horas. Según sabemos, el trabajador tristemente fallecido es oriundo de San Jacinto. Se tiene que trasladar de San Jacinto al taller de Núñez para tomar la unidad. Uh-huh. Presumimos que si la salida de su ómnibus de Tres Cruces ya con pasaje era a las 8 de la mañana, haciendo un cálculo, digamos, a ojo de buen cuero, y por lo menos te tenés que levantar a las 5 de la mañana, bañarte, vestirte, afeitarte, salir de San Jacinto, llegar a los talleres, levantar la unidad para estar llegando a algo que sí está, digamos, oficialmente marcado por la torre de salida de Tres Cruces, que es la salida con pasaje de Montevideo a Aguas Dulces, que entendemos fue aproximadamente a la hora 8. No sabemos si ese viaje era directo o indirecto, pero aproximadamente sobre las 12:31 llega al departamento de Rocha, al paraje de Aguas Dulces. Ahí queda, digamos, en lo que sería de retén, esperando la vuelta, su regreso, porque se volvía con pasaje. Según la información que manejamos nosotros, la empresa tendría una casa que contrata para los pasajeros, parte de la información que, perdón, para los choferes, para la tripulación, sí, que tiene que hacer, digamos, ese descanso previo a hacer el retorno. Según la información que nos hicieron llegar a nosotros, es una casa que tiene precario sistema de refrigeración o de ventilación. Esto quiere decir que nos dicen que es una casa que no tiene ni aire acondicionado. Ahí, si querés estar fresquito, tenés que usar el ventilador. Creo que el viernes era un día de mucho calor. Ahí habría permanecido el chofer entre las 12:01 hasta las 5:30 de la tarde, que toma de vuelta su unidad, se dirige a la terminal de Aguas Dulces, donde levanta pasaje, y sale en dirección a Montevideo. Más o menos nos dicen que aproximadamente sobre las 20 horas salió de Ciudad de Rocha, de la terminal de Rocha, lo cual también habría elementos objetivos, porque habría registros fílmicos en la terminal de Rocha, llegando a Montevideo Tres Cruces próximo a la hora 23 y monedas. Y este viaje, el que era en Montevideo Ciudad de Melo, más o menos tenía salida a la hora 0:30. Según dicen algunos de nuestros clientes pasajeros, se habría generado como un entredicho en la propia terminal entre el chofer y una persona X de la empresa, que no tenemos por el momento elementos para identificarla, entredicho, es una discusión, un intercambio acalorado, y varios de nuestros clientes son coincidentes en que lo veían como nervioso, sudoroso, o sea, como que no veían a una persona, digamos, como que no lo veían bien,
Pero,
¿sí?
¿sus clientes vieron la discusión? ¿O eso es es un dato que tienen aparte?
Aparentemente, mientras se da el proceso de
Embarque.
carga de embarque, carga de maletas y
Sí.
demás, queda ahí medio que, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de viajar y salir desde Tres
Sí,
Cruces, que
varias
las
veces.
empresas tienen como una puerta trasera que conecta con el lugar de embarque. Aparentemente se habría dado ahí. También me explicaban que fue el chofer el que tuvo que hacer la carga de todas las maletas. Y que en una unidad que tiene 56 plazas, más o menos a dos bultos por persona, cargó ciento y pico de maletas, más menos, 80, 100 maletas. Y próximo a esa hora, a las 0:30, es que se da la salida del chofer en dirección a Ciudad de México, que como sabemos, trágicamente no llegó. Y se termina generando ese despiste en el kilómetro 234 de la ruta 8.
Silva, para usted, con toda esa información, ¿hay un caso de responsabilidad penal empresarial?
No, con esta información sola no hay. Lo que hay es un relato que tendrá que ser convalidado con evidencia fehaciente. No sería el único aspecto a tratar, sino que sería oportuno, y esto lo vamos a hacer en las próximas horas también, de presentar un escrito, bueno, de designarnos como defensa en fiscalía, de presentar el escrito correspondiente en el que vamos a trabajar en el día de hoy, porque en el día de ayer estuvimos trabajando en otros escritos, solicitando una serie de medidas investigativas, y después quedaremos a merced de fiscalía de si escucha o no escucha a la víctima. Como antecedente directo de esto, tenemos el caso del ómnibus del accidente del ómnibus de Cutza, donde a 48, 72 horas del siniestro, le pedimos una serie de medidas investigativas a la fiscalía y hasta el día de hoy no se ha pronunciado. O sea, no ha considerado las eventuales teorías del caso de las víctimas, de los representantes legales de las víctimas.
¿Qué pasa con ese caso ahora? ¿Cómo sigue el Ecuza?
Y no. A merced de lo que del direccionamiento que le vaya dando Fiscalía, nos pasa, hablo por mí y por alguno
¿Usted
de tus
considera que
colegas.
está muy demorado? O sea, está
No digo
estancado.
que está demorado, pero si a usted no le permiten diligenciar evidencia que usted pide, que el código dice que usted tiene derecho, es muy difícil que usted. Nosotros tenemos tres teorías del caso, pero si no puedo diligenciar evidencia que me permita a mí fortalecer o debilitar algunas de mis teorías, no puedo hacer mi trabajo, ¿me entiende? Y en vez de oficiar como un tercero coayudante y diligenciar evidencia y tener un rol y una participación activa en la etapa de investigación preliminar, me tengo que quedar de brazos cruzados esperando a ver cuál es el resultado para la fiscalía de la investigación.
Claro, usted es abogado de dos de los pasajeros que iban en el ómnibus de Cutza.
No, ahí tenemos ocho.
Ocho.
Con usted hablamos el día 6 de noviembre, del 6 de noviembre del 2024 hasta hoy. ¿Cuánto avanzó esto?
No, se fueron incorporando pericias, pero vuelvo a repetir, todas en base a la cabeza y al direccionamiento de la teoría del caso de la Fiscalía. Como víctima, yo tengo tres, tenía, tenía, tengo tres distintas teorías del caso. Hay elementos que considero que son importantes que se incorporen a la investigación y si usted como fiscal no me hace lugar, no me dice sí, no, esto es conducente, esto es inconducente, prácticamente nuestros escritos han sido ignorados desde el punto de vista de lo que dispone el artículo 81.2 literal C del nuevo Código del Proceso Penal, que es el que consagra el derecho a la víctima a poder solicitarle a la fiscalía el diligenciamiento de evidencia.
¿Qué piensa usted? Sí, ¿qué piensa usted de las pericias que dijeron que indicaron que el chofer se durmió cuando todos vimos en imágenes que no estaba dormido claramente?
Y bueno, el sentido común, las declaraciones de Enzo y Eloísa, que son de Matías Muniz, que son clientes de nuestro estudio, que Enzo y Eloísa son las dos personas que van y lo confrontan.
Que van a hablarle, sí.
Y
él les hace señas incluso, o sea, dormido no estaba claramente, bueno, y las pericias hablan de que se durmió.
El sentido común es como un choque de dos autos de frente. El sentido común de lo que mi capacidad de raciocinio me da como resultado de escuchar lo que me dicen Eloísa y Enzo y Matías y lo que veo yo en los registros fílmicos, no coincide, me choca. Ahora vamos a presentar un escrito y vamos a pedir la declaración ampliatoria de ese informe en Fiscalía y en nuestra presencia. Pero no creo que la Fiscalía haga lugar a eso. No hizo lugar a los otros escritos que presentamos. Lo vamos a hacer porque consideramos que es de orden, pero bueno, no tenemos mucha expectativa de que se nos haga lugar, de que se nos permita interrogar en la dirección y sentido que usted hace referencia. Porque la verdad, entiendo que son dos cosas que chocan, como si lo pusiéramos en términos de siniestralidad, dos autos a 180 en dirección y sentido opuesto.
Doctor, Kutza llegó a un acuerdo reparatorio con pasajeros que iban en el ómnibus. ¿La empresa se contactó con usted, con alguno de los que usted, personas que usted defiende?
Mire, el Kutza se contactó, es un ejercicio común, es una práctica habitual, pero nosotros no hemos llegado por ahora a ningún acuerdo porque no ha habido sintonía. No quiere decir que quizás más adelante la haya, pero por el momento se esté la conclusión primaria, el ida y vuelta no nos ha dejado en un destino feliz para nuestros patrocinados y no estamos dispuestos a aceptar cualquier tipo de indemnización, sino la que consideremos justa y apropiada según los parámetros jurisprudenciales que se manejan en las sedes judiciales de nuestro país. Por lo tanto, considero que en la medida que no nos pongamos de acuerdo, próximamente estaremos citando a conciliación.
Tenemos que cerrar, pero antes de terminar, usted también cuando hablábamos en noviembre, señalaba, usted también es es abogado de víctimas del caso de COPSA, de mediados del año pasado, del accidente de COPSA, y usted señalaba que estaba durmiendo en un cajón el expediente de fiscalía en Maldonado. ¿Sigue así la situación? O sea, ¿no ha avanzado nada?
Sí, justo circunstancialmente ahora el día 6 tenemos una convocatoria. Nobleza obliga dejar en claro que en relación a este caso nosotros cerramos acuerdos transaccionales con contenido preparatorio para casi todas nuestros patrocinados. La situación económica de COPSA no es la misma que la de CUTSA, había todo un contexto distinto, con excepción de una única clienta, que es la que aún sigue encabezando su instancia y está citada para el día 6. Y nosotros lo que manifestamos es que no había diligencias pendientes, que hacíamos lo que corresponde, que es retirar la carpeta fiscal, estudiarla, analizarla, y si tú ves que no hay nada pendiente, el caso está parado.
Bien.
Mañana es el día 6, hoy estamos a 5, es mañana.
Sí. Ajá, muy bien. No sabemos todavía con qué contenido, con qué espíritu la convocatoria de mañana, pero bueno, allí estaremos.
Doctor Rafael Silva, muchas gracias por estos minutos con nosotros, un placer.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Que pasen buena jornada.